Buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que se encuentre. Esta es una audio traducción de El Mensaje de Before Church en español. El título de esta serie es Un Pueblo del Reino y el título de este mensaje es Un Pueblo de Justicia. Está basado en el libro de Isaías, capítulo 58. Este mensaje fue predicado por el pastor Brad Williams el 19 y el 22 de mayo del 2022. Pasamos las ofrendas y hacemos una entrevista a nuestro hermano Israel, pastor de la iglesia que nosotros patrocinamos en Beaverton, Centro Victoria. Tenemos un evento en el cual lo estamos haciendo juntos, un campamento de fútbol, donde si usted puede ser voluntario, estamos recibiendo donaciones de zapatillas de fútbol en el lobby. También necesitamos de sus oraciones y cualquier ayuda en realidad que usted pueda otorgar a este programa será bienvenida. Tenemos el primer miércoles de cada mes una reunión en la iglesia en la tarde que está llamando a la reconciliación racial, y también tenemos una publicación semanalmente que se llama Before Mensual. Vamos al mensaje entonces. Me gustaría que hablen sus Biblias en Isaías 58. Y mientras llegas ahí, quiero recordarle que estamos en una serie hablando de lo que significa ser un pueblo del reino. Y este título por sí solo supone algo. Da por sentado que no estamos aquí simplemente para ofrecer servicios y permitir que las personas obtengan un poco de inspiración para su semana. Estamos aquí para convertirnos en algo, llegar a ser un pueblo y para lograr cosas. Estamos aquí para hacer cosas en nuestras vidas y en nuestra ciudad a través de un momento del Evangelio. Y una de las cosas que estamos llamados a hacer como individuos y como comunidad de la fe es justicia. Debemos ser un pueblo de justicia. Pero, ¿qué es la justicia? ¿Qué queremos decir cuando usamos esa palabra? ¿Y cómo definimos la justicia bíblica? Hay un momento realmente interesante en la vida y ministerio de Jesús registrado en Lucas 4. Jesús acaba de regresar del desierto donde fue tentado y va a la sinagoga a enseñar. Es la primera vez que leemos acerca de Jesús enseñando o hablando en público. Se acerca el pueblo y le entregan el rollo del libro de Isaías. Y Jesús abre el rollo, llega a un lugar específico y comienza a leer. Y de lo que registra Lucas, Jesús lee de Isaías 58 y 61, y cuando termina de leer se vuelve a sentar, y entonces dice, lo que acabas de escuchar se ha cumplido hoy en mí. En otras palabras, esto que acabo de leer se trata de mí. Eso es lo que dice. Este es un anuncio sobre quién soy y lo que viene a ser. Y cuando escuchas lo que lee, te das cuenta bastante rápido que Jesús vino a hacer justicia. Entonces, lo que me gustaría hacer es leer desde donde Jesús leyó en Isaías y luego hablar sobre su comprensión de la justicia. Comencemos leyendo el versículo número 1 de Isaías 58. El 1 al 14. Grita con toda tu fuerza, no te reprimas. Alza tu voz como trompeta. Denúnciale a mi pueblo sus rebeldías, sus pecados a los descendientes de Jacob, porque día tras día me buscan y desean conocer mis caminos, como si fueran una nación, que practicaran la justicia, como si no hubieran abandonado mis mandamientos. Me piden decisiones justas y desean acercarse a mí. Y hasta me reclaman, ¿para qué ayunamos si no lo tomas en cuenta? ¿Para qué nos afligimos si tú no lo notas? Pero el día en que ustedes ayunan, hacen negocios y explotan sus obreros, ustedes solo ayunan para pelear y reñir y darse puñetazos a la mansalva. Si quieren que el cielo atienda sus ruegos, ayunen, pero no como ahora lo hacen. ¿Acaso el ayuno que he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique y solo para que incline la cabeza como un junco? ¿Haga duelo y se cubre de ceniza? ¿A eso llaman ustedes día de ayuno y el día aceptable al Señor? El ayuno que he escogido ¿No es más bien romper las cadenas de la injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura? ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora, y al instante llegará tu sanidad. Tu justicia te abrirá el camino, y la gloria del Señor te seguirá. Llamarás y el Señor responderá. Pedirás ayuda y Él dirá, aquí estoy. Si deseas el yugo de opresión, el dedo acusador y la lengua maliciosa, si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad del desvalido, entonces brillará tu luz en las tinieblas y como el mediodía será tu noche. El Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Serás como un jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. Tu pueblo reconstruirá las ruinas antiguas y levantará los cimientos de antaño. Serás llamado reparador de muros derruidos, restaurador de calles transitables. Si dejas de profanar el sábado y no haces negocios en mi día santo, si llamas al sábado delicia y al día santo del Señor honorable, si te abstienes de profanarlo y no lo honras, no haciendo negocios ni profiriendo palabras inútiles, entonces hallarás tu gozo en el Señor. Sobre las cumbres de la tierra te haré cabalgar y haré que te deleites en la herencia de tu padre Jacob. El Señor mismo lo ha dicho. Ahora, este pasaje tiene mucho que decir acerca de la justicia, pero quiero comenzar con algo que vemos al principio. Si regresa al versículo 2, Dios comienza a describir un pueblo particular de personas. Dios dice, porque día tras día me buscan. Ahora, esta idea de buscar a Dios en las escrituras hebreas significaba algo específico. Está hablando de adoración. Está hablando de ir al templo. Está hablando de el sistema de sacrificios, oración, diezmos y ofrendas. Y fíjate que dice que día tras día hacen esto. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, parece indicar que se trata de personas comprometidas. No es solo un destello de pasión, es un esfuerzo sostenido. Pero entonces nuestra traducción al inglés dice algo interesante. Dice, parecen deseosos de conocer mis caminos. Ahora, en el idioma hebreo en realidad hay un sarcasmo aquí. El hebreo no dice el parecer ansioso, dice son apasionados por conocer mis caminos. Pero por el versículo 1 sabemos que es una pasión falsa. El versículo 1 señala que estas personas están en rebelión. Entonces escuchamos a Dios decir, ellos me buscan diligentemente ahora a diario. Les apasionan conocer mis leyes. Quieren saber todo acerca de cómo deberían vivir. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos personas que están siendo religiosas, personas que están saltando a través de todos los aros, personas que intentan ser morales, personas que están obedeciendo todas las reglas. Dicen que actúan como un pueblo que me sigue a mí y a mis caminos. Pero por el versículo 1 sabemos que esto es una pasión falsa. El versículo 1 señala que estas personas están en rebelión. Entonces escuchamos a Dios decir, ellos me buscan diligentemente, adoran a diario, les apasiona conocer mis leyes. Quieren saber todo acerca de cómo deberían vivir. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos personas que están siendo religiosas, personas que están saltando a través de todos los aros, personas que intentan ser morales, personas que están obedeciendo todas las reglas, dicen que actúan como un pueblo que me sigue a mis caminos. Pero luego llegamos al versículo 3 y descubrimos que están frustrados. Dicen, ¿por qué hemos ayunado y por qué no has visto todo lo que hemos estado haciendo? Aparentemente no sienten que Dios está respondiendo a sus oraciones. no sienten que Dios les está escuchando. Entonces se están quejando. Aparentemente, no sienten que Dios está respondiendo sus oraciones. No sienten que Dios los está escuchando. Entonces se están quejando. Nosotros ayunamos, damos, oramos y adoramos. Y nada de ti. Y Dios responde a esto en los versículos 5, 6 y 7. Dice, déjame decirte qué es un ayuno. Déjame decirte lo que es la adoración. Déjame decirte lo que realmente significa buscarme. No lo es para soltar las cadenas de la injusticia, para romper el yugo, para liberar a los oprimidos, para compartir su comida con los hambrientos, proporcionar cobijo al pobre vagabundo, para vestir al desnudo. O, por cierto, en Lucas 4, cuando Jesús se puso de pie en la sinagoga, adivina qué dijo que había venido a hacer. Todo esto. Ah, y luego en Mateo 25, cuando llama a la gente a no preocuparse por él y le preguntan, ¿cuándo no te alimentamos, ni te dimos de beber, ni te vestimos? Jesús dice, cuando no lo hiciste es por uno de esos más pequeños de entre vosotros. Y puede rastrear todo eso hasta aquí. Dios dice, escucha, si no amas a los pobres, si no alimentas al hambriento o vistes al desnudo, entonces no importa lo que digas, realmente no me amas. Está diciendo que la forma en que lo amas es amando a los demás. Amas a Dios amando a las personas. Le está diciendo a la gente en Isaías, si creen que esta es una relación conmigo, si crees que esto es lo que parece ser mi gente o amarme, estás tristemente equivocado. El cumplimiento religioso y la formalidad no son lo que está buscando. Puedes estudiar las escrituras y obedecer todas las reglas. Puedes tener todo el conocimiento y lo extraño por completo. Ah, por cierto, lo que voy a decir me duele tanto como cualquiera porque me especialicé en religiosidad y en el cumplimiento. Me licencié en la formalidad religiosa y elegí una carrera que cuenta con el apoyo de quienes la aman. Así que esto pica. Pero aquí está, una profunda conciencia social y una vida volcada en obras de servicio a los demás, y especialmente a los pobres, es un signo de una fe y una conexión real con Dios. Puedes adorar todo lo que quieras, puedes dar todo lo que quieras, puedes tener asistencia perfecta y dirigir la clase de escuela dominical si lo desea, pero el barómetro de su creencia es cómo se comporta con los pobres. Lo sé, tal vez en este momento te sientes como, bueno, no soy exactamente la Madre Teresa. Pero déjame preguntarte esto. ¿Tu compasión por los demás está aumentando o disminuyendo? ¿Está aumentando o disminuyendo su preocupación por los demás? Creo que es muy importante que todos lo consideremos sin importar donde nos encontremos en el espectro espiritual. Algunos de ustedes tal vez han tenido algunos problemas con el cristianismo, pero se dieron cuenta de que esto es lo que está en el centro de todo esto. Antes de rechazar el cristianismo, tienes que darte cuenta que la centralidad de la justicia es el camino de Jesús. Y otros tal vez te apresuras a llamarte cristiano, pero te das cuenta que eso significa, ¿has aceptado que hacer justicia es el corazón del seguimiento de Jesús? Que por cierto, creo que es importante que en este momento definamos la justicia. ¿A qué nos referimos cuando decimos justicia bíblica? Esto es importante porque tenemos algunas ideas bastante confusas sobre cómo se ve buscar justicia. Por ejemplo, tengo un amigo que decía, cuando alguien realmente le hizo algo malo a otra persona, decía, creo que le voy a dar un puñetazo de justicia a ese tipo. No estoy seguro de que eso sea exactamente lo que estemos hablando aquí, ¿verdad? O esto, una ilustración. Hace unas semanas, mi esposa y yo estuvimos en una isla puertorriqueña de Vieques. Es un lugar remoto y poco poblado. Y estábamos explorando un poco y como nos gusta hacer, y vimos que había en este refugio un refugio de vida silvestre que podía ser a explorar. Así que alquilamos un carrito de golf todoterreno y nos dirigimos a esta área. Y había, mirando el mapa, y vi en el otro extremo de esto, habían una de estas hermosas piscinas azul turquesa. Y quería verlas. El problema era que todos los caminos hacia esa parte del refugio estaban cerrados. Entonces, después de un par de caminos cerrados, salí para leer esta señalización que explicaba el cierre y descubrí esto. Este llamado refugio de incendios forestales fue un campo de tiro para las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos durante más de 60 años hasta el 2003. Y la razón por la que esta área está cerrada es que hay químicos tóxicos y municiones sin explotar por todas partes. Es como, oye, prácticamente destrozamos este lugar, pero queremos arreglarlo. Hagamos lo correcto, lo arreglaremos. Lo llamaremos refugio de vida silvestre y lo cerraremos al público. ¿Es eso justicia? Aquí una nota al margen. Mira, 9.000 personas viven en esta isla y tienen un índice de cáncer que es 27% más alto que el resto de Puerto Rico. Pero te dimos en refugio de vida silvestre. Entonces, cuando hablamos de justicia, ¿es eso lo que estamos describiendo? Cuando la Biblia habla de justicia, en realidad es diferente a cuando hablamos de justicia en nuestra sociedad occidental contemporánea. Y para desempacar eso, quiero ver una paradoja que está en el versículo 7. Dice, comparte tu comida con el hambriento, da cobijo a los pobres que vagan, viste a los desnudos. ¿Pero qué es un pobre vagabundo? Según los comentaristas hebreos, era una persona que era un forastero, una persona de otro país que había llegado a su país prácticamente sin nada. Una persona de otra raza, de otra nacionalidad, un refugiado. Pero si sigues leyendo este versículo sobre cómo trata al forastero, dice algo fascinante. En Isaías 58:7 dice dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes. ¿Se da cuenta de la última parte semejante? No está agregando otro grupo para cuidar, diciendo, oh, no te olvides a cuidar de tu familia. Está redefiniendo su comprensión de la familia. Está llamando al pobre vagabundo sangre de tu sangre. Y esta es una redefinición radical. En la antigüedad, la familia lo era todo. Nunca concebiste tu progreso y tu felicidad individual aparte de la felicidad de tu familia. Ni siquiera podías pensar así. El progreso o el estatus o la felicidad siempre estuvieron conectados con el colectivo de su familia. Y la sangre lo era todo en el mundo antiguo. Ahora, parte de esto fue hermoso y maravilloso y podemos aprender algunas cosas de esto. Pero esto también condujo al tribalismo y el racismo, ¿verdad? Si no eres de mi sangre, si no eres de mi familia, entonces estás compitiendo con mi familia. Pero aquí, en Isaías, Dios está diciendo que una persona de otra raza, que tiene hambre y es pobre en tu vecindario, esa persona es tu familia. Ahora, cada persona que entiende las escrituras hebreas entiende que el fundamento de la Biblia hebrea está en el concepto de esa cosa llamada Shalom. Y detrás de esta palabra hay un entendimiento de que Dios construyó al mundo, creó al mundo para ser un tejido entretejido. Si tirara un montón de hilos sobre una mesa, no llamarías a eso tela. Tienen que estar entretejidas para hacer la tela, ¿verdad? Son interdependientes. Cada hilo tiene que pasar por debajo y por arriba y a través de todos los demás hilos. Y cuando más entretejidos son esos hilos, más bonito, más fuerte, más cálido el tejido. Dios hizo el mundo con miles de millones de entidades, pero no las hizo simplemente como un hilo sobre una mesa. Hizo que estuvieran en una hermosa y armoniosa relación tejida e independiente entre sí. Tu cuerpo funciona de esta manera hasta que deja de hacerlo, ¿verdad? Algo se tira, afecta al resto, ¿verdad? Su psicología funciona de esta manera. Pasa algo y no lo puedes compartimentalar. No puedes dejar pasar. Las comunidades también funcionan así, ¿verdad? Cuando las personas tienen recursos y los invierten en el ser humano, la comunidad, obtienes un fuerte tejido social. Pero si la gente simplemente se aferra a todo, la tela comienza a desmoronarse. Shalom significa florecimiento universal, significa totalidad. Es el entretejido de todas las cosas, es como deberían ser las cosas. Y presenta una comprensión de la justicia que es muy diferente a la de la idea occidental de justicia. Cuando usted y yo pensamos en justicia, casi siempre pensamos en derechos individuales. Alguien violó sus derechos y ahora los estamos restituyendo. O dar un golpe de justicia. Pero la justicia bíblica tiene una trayectoria diferente. Si shalom significa entrelazamiento, Se significa interdependencia. Se significa unir a las personas para que se cuiden como una familia sana. Entonces la justicia bíblica es que nosotros vayamos a las partes del tejido que se están deshaciendo y reparando. Hacer justicia significa ir a los lugares donde el tejido se está rompiendo y arreglarlo. Es participación activa. De hecho, si miras la parte que dice de dar de comer al hambriento, el entendimiento hebreo es que literalmente significa servir o atender al hambriento. Hacer justicia significa tomar todos los líos de tu vida, todas tus emociones, te tomas tu tiempo, tu cuerpo, tu presencia física, te llevas tus cosas, tu dinero y lo metes en la vida de otras personas. Te entrelazas, lo tejes en la tela. Eso es hacer justicia. Oh, por cierto, no es hacer esto, según Dios, es injusticia. Podríamos llamarlo tacaño e egocéntrico, pero Dios lo llama injusticia. El tejido de este mundo, el shalom de este mundo se ha roto. Y según las palabras de Isaías, se siente como un yugo, se siente como una prisión, se siente como hambre, se siente como desnudez, se siente como estar sin hogar. Y justicia interviene. ¿Notaste el versículo 12? Me encanta esto. Isaías 58:12 dice, tu pueblo reconstruirá las ruinas antiguas y levantará los cimientos de antaño, serás llamado reparador de muros derruidos, restaurador de calles transitables. Hay algo que decimos todo el tiempo aquí en nuestra iglesia B4, hablamos de ser por la ciudad. Y el sueño, cuando decimos eso, es que podamos llamarnos reconstructores, reparadores, restauradores. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos esta realidad? Bueno, personalmente me encanta utilizar la culpa y la vergüenza, ¿a ti no? Así que voy a terminar diciéndote la miserable que eres, lo codicioso o lo egoísta. Todas las cosas para hacerte sentir mal. No. Resulta que la culpa y la vergüenza son motivadores terribles, porque aprendemos a vivir con ellos. Por mucho que me guste ponerlo y estoy bromeando, quiero que motivemos de esta manera, que motivemos a esto de una manera diferente. Entonces, mencionamos que la gente tenía un problema al principio, ¿verdad? Ellos adoraron y lloraron e hicieron todas las cosas, y Dios no estaba escuchando. Estamos haciendo todas las cosas. Hicieron todas las cosas y Dios no estaba escuchando. Estamos haciendo todas las cosas, ¿por qué no estás prestando atención? Y con ese modo de pensar existe la peligrosa tentación de deformar todo lo que hemos estado hablando hoy. Si piensas como estas personas, entonces sería fácil decir, oh, está bien, lo entiendo, necesito seguir haciendo todo lo que estaba haciendo y ahora necesito hacer justicia. Entonces Dios me escuchará. ¿Cómo tratar de presionar a Dios? Como si fueras a torcer el brazo con tu buen comportamiento. Mira, el verdadero problema aquí es el egocentrismo. ¿Cuál es el modo por defecto del corazón humano? Y es precisamente lo que alimenta el motor de la injusticia, ¿verdad? Si dice, está bien, lo tengo, voy a volverme religioso y ser bíblicamente ortodoxo y voy a ser moral y adorar y orar y voy a dar mi dinero a los pobres, entonces Dios me bendecirá. No solo has hecho nada para cambiar el egocentrismo fundamental y el encimamiento de tu corazón, sino que lo has empeorado porque ahora lo has escondido bajo el barniz de la religión. No lo estás haciendo por el amor de Dios, no lo haces por el bien de los pobres, no lo estás haciendo por el amor de Dios, lo estás haciendo por ti. Entonces, ¿cómo cambiamos? ¿Cómo arreglamos esto? Jesús dice que si amas a los pobres, me amas a mí. Si pisoteas al pobre, me pisoteas a mí. Proverbios dice que si le prestas al pobre, le prestas al Señor. Cuando Dios dice en Proverbios, si insultas al pobre, me insultas a mí, lo que está diciendo es que Dios se identifica con aquellos que han experimentado la injusticia. No empatiza con ellos. No simpatiza con ellos, se identifica como alguien que ha experimentado la injusticia. Y no solo lo hace de palabra, sino que lo hace de hecho. ¿Alguna vez pensaste en esto? Dios entró en el mundo a través de la pobreza, experimentó el rechazo a lo largo de su vida, fue juzgado ilegalmente, golpeado sin sentido y luego asesinado brutalmente. no solo sufrió por nosotros, sufrió con nosotros, asumió la injusticia. Y cuando veas eso, cuando veas a Jesús, el que amamos como víctima de la injusticia, verás a Jesús en los ojos de todos los que experimentan la injusticia hoy. ¿Orarías conmigo? Y vamos. Y eso es todo, hermanos. Les saludo y que tengan un buen día, un fin de semana, una semana. Dios los bendiga. Hasta pronto.